Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje El Pueblo de Dios y el Cosmos, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Hemos estado estudiando Apocalipsis y hoy consideraremos el capítulo 11, estudio que he titulado El Pueblo de Dios y el Cosmos. Y por cosmos me refiero al mundo como un sistema antagónico y antitético a Dios y a su pueblo. Vamos a hablar del pueblo de Dios en el cosmos y fuera del cosmos, porque la iglesia está en el mundo sin pertenecer al mundo, pero su misión se cumple precisamente durante su permanencia en el mundo. Veamos el pueblo de Dios en el cosmos en primer lugar. El pueblo de Dios en el mundo. Y los primeros dos versículos nos hablan del pueblo de Dios confirmado y asegurado. Dice así la palabra, los primeros dos versículos de este capítulo. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones. Y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Juan recibe aquí una orden de una voz. Le ordenaron medir el templo y a los que adoran en el templo. Pero ¿cuál es el trasfondo profético de la imagen de la medición del templo que encontramos aquí? En Ezequiel capítulo 43, nosotros tenemos una visión que Dios le concedió al profeta para entender mejor la condición del pueblo y lo que el Señor haría con ellos. Y dice el versículo 4 de ese capítulo de Ezequiel, que la gloria del Señor entró en el templo. Y luego el versículo 7 dice, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y luego el versículo 9, yo habitaré entre ellos para siempre. Y en el versículo 10, describe el templo a la casa de Israel y tomen las medidas de su plano. Y ahí ya se habla de estas medidas del plano. Pero Dios está dando una visión a Ezequiel que habla de un templo que se levantaría en el futuro. Pero en Apocalipsis se le dice, toma las medidas del templo, como si ya estuviera ahí. Hay una diferencia. Juan no iba a tomar las medidas de un plano, sino la del templo mismo. Ahora nos movemos a Zacarías. En Zacarías capítulo 2 leemos lo siguiente. Entonces alcé los ojos y miré, y aquí vi un hombre con un cordel de medir en la mano. Y le dije, ¿a dónde vas? Y me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí, cuando el ángel que hablaba conmigo salía, otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a ese joven y dile, sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella. Yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor y gloria seré en medio de ella. También un contexto de medición, se habla de la presencia de Dios con su pueblo, en su pueblo y la seguridad que brinda esa presencia de Dios con su pueblo. Es como si Dios estuviera demarcando su propiedad, su templo, el lugar de su morada. En Ezequiel 42:20 dice, por los cuatro lados lo midió para dividir entre lo sagrado y lo profano. O sea, es para marcar quién es quién, quién está dentro, quién está fuera, quién es el pueblo de Dios y quién no lo es. Y observemos algo adicional. Juan recibe la orden de medir el templo en sí, pero no el atrio de los gentiles alrededor. ¿Por qué? Porque ahora los gentiles están dentro del templo. Y ese atrio está en posesión de las naciones. Apocalipsis 11, 2 dice, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones. Y estas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Esa parte de afuera dice, fue entregada a las naciones. Y esa entrega en manos de las naciones será durante un periodo de tiempo determinado por Dios. Fíjense que por la autoridad de Dios. Esa prerrogativa no está en manos de los hombres, sino en manos de Dios. Lo cual es un punto que nos debe brindar un gran consuelo a nosotros, el pueblo del Señor. Las naciones hollarán la ciudad santa por 42 meses. Ni más ni menos. ¿Quién es que lo determina? Dios lo determina. Dios determina el límite del tiempo. En Lucas 21, 24, el Señor dijo lo siguiente. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Iba a ser hollada y de ahí en adelante iba a seguir el tiempo de los gentiles hasta que se cumplan. Jesús dijo estas palabras para referirse a un evento que todavía estaba futuro, la caída de Jerusalén. Pero cuando Juan escribe Apocalipsis, ya esa caída había ocurrido. Y Apocalipsis 11 está usando lo que ocurrió con Jerusalén como una ilustración de lo que experimenta el pueblo de Dios de manos del mundo a lo largo de todos los siglos a partir de ese entonces. En el capítulo 13, versículo 5, se vuelven a mencionar los 42 meses. Dice, se le dio autoridad para actuar durante 42 meses a los enemigos de Dios. Se les dio autoridad. Recuerden, cuando se usa esa expresión en el libro de Apocalipsis, es Dios que está dando una autoridad. El mundo en manos del enemigo y la iglesia en el terreno enemigo. Hay algo que Juan mismo escribió al final de su primera epístola que tiene relación con esto. Y fue cuando Juan dijo en 1 Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Esa es la realidad espiritual. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Dios nos ha dejado aquí para cumplir una misión, pero mientras tanto nosotros seremos perseguidos, atacados, enfrentados por aquel que es el príncipe de este mundo. Y todo eso por designio de Dios en un tiempo delimitado hasta que Cristo nuestro Señor vuelva otra vez. El conflicto que se nos presenta una y otra vez en el libro de Apocalipsis es el mismo que encontramos en Génesis sobre la simiente de la serpiente y los hijos de Dios a lo largo de toda la Biblia. El pueblo de Dios contra mundum. La iglesia está colocada justo en medio del mundo. El sistema mundial en enemistad con Dios que ha oprimido, que oprime y que oprimirá al pueblo de Dios. Pero ¿por qué Juan tiene que medir el templo? Bueno, las medidas, como les decía, sirven para marcar una propiedad y poder protegerla, poder asegurarla. El punto de esta medición, amados hermanos, es que nosotros somos el templo de Dios y estamos seguros en las manos de Dios. Por eso hablamos de que el pueblo de Dios está confirmado y asegurado por la identidad misma que Dios nos ha dado como su pueblo. Y nada puede deshacer esa realidad, como prometió nuestro Señor. De manera que el pueblo de Dios está en el cosmos, pero resguardado por el poder de Dios. Pero pasemos ahora a ver los versículos 3 al 6. El pueblo de Dios a la vanguardia. Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. El pueblo del Señor avanza y las puertas del Hades no podrán detenerlo. Pero es una batalla espiritual que se libra con armas espirituales. El avance se logra profetizando. El avance se logra con la predicación del evangelio. Dice el versículo 3, y otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán. Y menciona una vez más los 1260 días. Es el tiempo señalado. Ahora, ¿quiénes son estos dos testigos? ¿Quiénes son estos dos testigos? Algunos han mencionado que Moisés y Elías. Y eso obviamente por lo que dice el versículo 6 de tener poder para cerrar el cielo para que no llueva y por poder convertir las aguas en sangre. También se ha propuesto que son Enoch y Elías, dos que fueron al cielo sin ver muerte. El Antiguo y el Nuevo Testamento, dicen otros. O que los dos testigos son la ley y los profetas. ¿Quiénes son estos dos testigos? La respuesta está en el versículo 4. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra. Hay una profecía en Zacarías capítulo 4 que también usa los símbolos del olivo y del candelero. ¿Y quiénes son los dos olivos? El texto de Zacarías 4 hace la misma pregunta. Dice el versículo 11 de Zacarías 4, ¿qué son estos dos olivos? Dice, y hablé por segunda vez y le dije que son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? No, señor, yo no sé, dice el texto. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. En ese contexto de Zacarías está haciendo referencia a Josué y a Zorobabel, al sacerdote y al gobernante. Son los dos ungidos, uno ungido, como decía, como sacerdote y otro ungido como rey. Y yo creo, hermanos, que los dos testigos simbolizan algo y que no deben ser tomados literalmente. Y también creo que se está haciendo referencia, una vez más, al pueblo de Dios, destacando ahora la labor que tenemos de dar testimonio del evangelio de Cristo en la tierra. Dios ha formado un pueblo. Ese pueblo es real sacerdocio. Eso lo dice 1 de Pedro capítulo 2, ¿recuerdan? Así como Josué y como Zorobabel, ahora nosotros somos un sacerdocio real, sacerdotes y reyes. Hemos sido constituidos así, dos oficios en uno. Cristo mismo nos hizo eso. De manera que hay un sacerdocio, hay un reinado, algo real y también una función profética con la predicación del evangelio. Por eso son los dos testigos que profetizarán. ¿Y qué somos nosotros según Cristo en Mateo capítulo 5? La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Ahí está el candelero y el aceite que nos permitirá tener fuerza como se le dio fuerza para que ellos lograran esa reconstrucción. Es el Espíritu Santo. Y antes de ascender, la gran encomienda de Cristo a sus discípulos fue, me seréis testigos. Pero antes les dijo, recibiréis poder con el Espíritu Santo cuando venga sobre vosotros. Para poder cumplir con la encomienda necesitamos la fuerza del Espíritu. Lo mismo que para que el pueblo pudiera cumplir con la encomienda en los días de Zorobabel. Necesitaban hacerlo no en sus fuerzas sino en la del Espíritu. Y me seréis testigos, dice el Señor. ¿Qué es lo que tenemos en Apocalipsis? ¿Los dos qué? Testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cada uno de los discípulos es constituido en un testigo de Jesucristo. Y así como Josué y Zorobabel no harían el trabajo en sus fuerzas, sino por la suministrada por el Espíritu, el aceite del olivo que mantendrá las lámparas encendidas, es el Espíritu Santo que nos capacita para ser testigos fieles del Señor. Aunque tengamos que padecer aflicciones y persecuciones en el intento, ha sido constituido testigo de Jesús. Y para cumplir con la encomienda, nada más y nada menos, hemos sido que ungidos con el Espíritu Santo de la promesa. Y el hecho de que se diga que estos dos testigos están vestidos de cilicio, habla de dos cosas. Es un ministerio que está relacionado con el arrepentimiento. Y es un ministerio que normalmente es menospreciado y tenido en poco por los hombres. Los hijos de Dios son considerados como nada. Luego dice el versículo 5, y si alguno quiere hacerles daño, De su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. En Apocalipsis se usa la figura de la boca para referirse al mensaje que se proclama con ella. Es con ese mensaje que vencen a sus enemigos. Una vez más, ese lenguaje se usa entre los profetas. En Jeremías 1, cuando se llama a Jeremías al ministerio, el Señor le dice: aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y dice luego en el versículo 19, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Y dice el versículo 14 del capítulo 5, aquí pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y lo consumirá. ¿Cómo vence el pueblo de Dios? A través de la palabra de Dios. Luego se nos dice en el versículo 6 de Apocalipsis 11, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. ¿Cuál es el propósito de esos poderes desplegados? ¿Qué pasó cuando Elías oró para que no lloviera y luego para que lloviera? Era una manera de juzgar al pueblo por la apostasía en la que habían caído durante Acab y Jezabel. ¿Y con Moisés? Bueno, los dioses de los egipcios fueron vencidos. Cuando Israel peleaba contra los filisteos en 1 Samuel 4, oigan lo que los filisteos llegaron a decir: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. ¿Ven el reporte que tenían de lo que Dios había hecho con los egipcios? Esas plagas fueron la muestra del juicio de Dios contra sus enemigos. Porque nuestro Dios es el Dios soberano. Su palabra es fiel. Sus enemigos no podrán contra Él. Y este capítulo de lo que está hablando es el del avance indetenible del pueblo de Dios y del Evangelio que este proclama. El Señor siempre ha mantenido la llama del Evangelio brillando en todas las épocas de una manera o de otra. Pero hay algo más que hay que decir acerca del pueblo de Dios en el cosmos. Y es que el pueblo de Dios va a ser confrontado. Versículos 7 al 10. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. ¿Cuál es la carga, la esencia que aquí se está transmitiendo al pueblo de Dios que recibe este material de Juan? Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Está hablando de una guerra real, una guerra espiritual. Es real. Pero eso menciona los vencerá y los matará. Eso ilustra el tipo de intensidad de la guerra. Pero se menciona la bestia que sube del abismo. De manera que es una lucha con ese mismo ser que estudiábamos anteriormente en el mismo libro. De cómo surge del abismo esa figura de Satanás y de sus huestes. Y aparentemente tendrá éxito. Dice, los vencerá y los matará. Lucirá como que tuvieron el éxito. En el capítulo 13, esta idea se repite. Y resulta muy iluminador leerlo. En el contexto vemos a la tierra adorando al dragón y a la bestia. Y entonces dice, 13:5, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, el mismo tiempo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Una vez más, contraste con los moradores de la tierra que hemos visto anteriormente en el libro para hablar de los incrédulos. Versículo 7. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. En realidad, la lucha del pueblo de Dios no es contra carne y sangre, amados hermanos, sino contra ejércitos de maldad, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Estar en el mundo es estar en terreno enemigo. Somos nosotros los que nos desenfocamos. Nos dejamos engañar por el enemigo fácilmente y terminamos creyendo que el mundo no es tan hostil a tu fe y a tu salvación. Solo vemos a los agentes humanos que utilizan, pero la verdadera realidad es más aterradora. Cristo dijo: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero la misión no quedará inconclusa. Por eso el texto habla de cuando hayan terminado de dar su testimonio. La iglesia cumplirá su misión. No nos quedaremos por la mitad. Y dice: sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Dejar un cadáver sin enterrar es un escarnio, es una vergüenza. ¿Y a qué se hace referencia con la gran ciudad? Bueno, el texto mismo dice que esta ciudad se usa aquí en un sentido figurado. Por eso también se le llama Sodoma y Egipto. Y luego dicen los versículos 9 y 10. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Habrá celebración por la muerte de los testigos. El mundo celebra la caída de los justos. El mundo celebra hacerles daño a los justos. Y hay algarabía en el infierno y en el mundo para celebrar las caídas de los justos. Pero esa celebración de la muerte de los testigos es de corta duración. Por eso el lenguaje que utiliza aquí, ¿cuál es? No usa años, ni muchos días, dice 3 días y medio. Es una celebración corta, porque la victoria del mundo es brevísima. El sentido de triunfo cambiará rápidamente a uno de derrota. Y es como si la celebración se fuera a quedar por la mitad. Pero noten cómo se describe lo que fue la misión de los dos testigos, que son llamados aquí profetas. Estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. El mensaje del pueblo de Dios es un mensaje que inquieta las conciencias. Y cuando los testigos son silenciados, hay alegría en el mundo. Mi hermano, tú y yo, al compartir el evangelio, ¿por qué hay gente que se ofende tan fácilmente? Porque sus conciencias son ofendidas. Por eso le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Y hasta aquí el texto hace referencia al pueblo de Dios en el mundo. Pero ahora tenemos que ver la otra parte. El pueblo de Dios separado y sacado del mundo, del cosmos. Los versículos 11 y 12 nos hablan del pueblo de Dios vivificado y entronizado. El versículo 12 entonces eleva nuestra mirada a nuestro destino. Oyeron una voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vieron. Y así mismo lo será su pueblo cuando ascienda como Jesús ascendió. Y ese detalle, sus enemigos los vieron. El pueblo de Dios será vindicado. Y los versículos 13 al 19 es de eso que hablan. El pueblo de Dios reivindicado. El pueblo de Dios reivindicado. En aquella misma hora hubo un gran terremoto. En aquella misma hora. Y la décima parte de la ciudad se derrumbó y 7,000 personas murieron en el terremoto. Y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado y aquí el tercer ay viene pronto. Y yo creo que esa frase en aquella misma hora busca resaltar que hay solo 2 grupos de personas en el mundo y 2 destinos distintos. Los ciudadanos de la Nueva Jerusalén y los moradores de la tierra. Los creyentes y los incrédulos. Los seguidores de Jesús y los que viven según sus propios caminos. Y mientras unos son llevados y llamados por Dios a la gloria, otros sufrirán juicio de Dios y condenación eterna. Y al final todos reconocerán la gloria de Dios, aunque para algunos será muy tarde. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el final descrito se describe con el toque de la séptima trompeta. Versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos de este mundo no son de Satanás ni de la bestia, son del Señor y de su Cristo. Oh, cuando venga el fin, dice Pablo en 1 Corintios 15, y entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder, Cristo asumiendo su autoridad. ¿Recuerdan esa profecía que yo le leí de Daniel capítulo 7? Dice que aquel enemigo afligirá a los santos del Altísimo y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Pero después dice que él mismo será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Los 24 ancianos rinden su adoración con profunda gratitud. ¿Y saben qué es lo que sustenta su gozo? Saber que el Señor tomó su gran poder y comenzó a reinar. Pero mientras ese escenario es en el cielo, el versículo 18 nos describe otra cosa muy diferente. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Lo que el hombre hace en su pecado es contribuir con la destrucción de la tierra. Vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, porque morir no es escapar. Si tú no estás en Cristo, morir significa que serás juzgado por Dios. Cristo recibió esta promesa del Padre en el Salmo 2: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero dice: tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Dice que tú sin Cristo serás desmenuzado como un vaso de barro. No eres nada sin Jesucristo. Solo Jesucristo es tu esperanza. Solo en Él puedes escapar de la ira del Cordero. Y luego el capítulo termina con el versículo 19 diciendo: el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Vean cómo está el templo. Abierto. Siempre tendremos acceso a la presencia de Dios. Siempre viviremos en la presencia de Dios. Ya no habrá nada que nos aparte de la presencia de Dios. Un día los cielos se abrirán. Escucharemos una voz que nos dirá: sube acá. Y subiremos en la nube para encontrarnos con nuestro Señor eternamente y para siempre.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.